Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Tenemos muchísimas preguntas en la mente y en el corazón y muy pocas respuestas. Esto me lo decía hace poco un responsable del astrofísico de Canarias. Y esta es la esquina del misterio donde nos hacemos las preguntas que tenemos. Las vemos planteadas por Javier Sierra, el gran escritor, por Jorge Alcalde, el periodista y divulgador, y por José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra y forense. Hoy está Javier Sierra con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Para hablarnos de algo del siglo XIV que se sigue celebrando en Manresa y que yo no conocía, la llum de Manresa, la luz de Manresa. ¿Qué es esto, querido Javier Sierra?
Pues es una de esas historias que además están certificadas, un milagro o un fenómeno desconocido que tuvo lugar el 21 de febrero de 1345 cuando en Manresa se estaban debatiendo por un asunto que en aquella época, en plena Edad Media, era muy importante. El obispo de Vic dicta un interdicto contra Manresa, les excomulga a los manresanos por una disputa por un canal de aguas que tenía que pasar por sus tierras. Excomulgar a una población en aquella época era un asunto muy serio. Se reúnen todos para ver qué hacer con este asunto en la iglesia del Carmen, la iglesia más importante de Manresa en ese momento. Y mientras están deliberando, intentando ver qué acciones tomar o qué protesta formal enviar al obispo de Vic, de repente ocurre un milagro, algo que no saben explicar. Una luz misteriosa desciende de la montaña de Montserrat, atraviesa los muros de la iglesia del Carmen, se divide en tres ante la mirada atónita de toda la población que está allí concentrada, se vuelve a agrupar en una sola esfera de luz y sale de allí regresando a su, digamos, a su origen, ¿no?
Bueno, merece la pena ver la crónica que tengo aquí delante de Fra Bernat Carnicer,
el notario,
prior del Carmen, que con el notario, como dices tú, Pera de Pulcrosolano, recogen el fenómeno del que queda constancia escrita de 1345.
Sí, porque ellos aprovechan para levantar acta notarial con todos los testimonios de la gente que había sido testigo, ¿no? Había contemplado ese milagro, para hacérselo saber también al obispo de Vic. Ellos lo interpretan en clave religiosa.
Dejan ahí abierto porque lo llaman llama o prodigio. Estaban tan perplejos como nosotros. Te leo, dice que es que es bonito leer que estando en la iglesia del Carmen, cerca del altar de la Santísima Trinidad, el día 9 de las calendas de marzo, que es este 21 de febrero que nos decía Javier, vigilia de la sede de San Pedro y tras la salida del sol, vieron en la capilla del altar una llama o signo claro y fulminante parecido a una estrella que aparece y subiendo suavemente llega hasta la bóveda de esta. Los frailes vienen, cantan el Salve Regina y luego parece que baja la luz hasta el altar, vuelve a subir a la bóveda, ascende a la capilla de la Santa Cruz y finalmente a la de San Salvador. Alucinante.
Sí, es una historia muy bonita porque es la primera vez en, digamos, en la historia, en la crónica documentada de nuestro país, que un notario levanta acta de un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Es algo que calará muy hondo en la mentalidad de los manresanos, porque a raíz de aquello y de interpelar al obispo de Vic con esta visión colectiva, el obispo de Vic cede y levanta el interdicto.
Anda, toma.
Claro, claro, claro. Levanta esa...
Asustado seguramente por lo que había pasado.
Indudablemente. Él ve que ahí ha ocurrido algo que escapa a sus entendederas y por si acaso levanta ese interdicto, soluciona el conflicto de la acequia y de las aguas que pasaban por su territorio, y Manresa desde entonces se nutre de ese canal, ¿no? Bueno, la historia es bonita porque un tiempo más tarde recibirá a uno de los personajes más grandes del Renacimiento, que es San Ignacio, ¿no? San Ignacio de Loyola.
Que se había convertido en su casa en el País Vasco a raíz de unas heridas en batalla, emprende una peregrinación ya converso, ya consagrado, y pasa por Cataluña y en la cueva de Manresa tiene uno de esos momentos esenciales.
Bueno, es tan esencial que los ejercicios espirituales los redactará en ese lugar a raíz de una serie de experiencias místicas, íntimas, que cambiarán ya definitivamente su visión de la cristiandad. No estará de paso en Manresa, él estará más de un año en esa cueva, vestido con harapos de cualquier manera, en un lugar que, en fin, era objeto de visitas de algunas vecinas que le llevaban caridad para socorrerle. Y una de las cosas que cuenta en sus escritos San Ignacio es que en esa cueva, que estaba perfectamente orientada hacia el perfil inconfundible, majestático de la montaña de Montserrat, una de aquellas noches, él ve también una luz misteriosa, como aquella de Manresa, que se mueve entre los picos y que él interpreta como una serpiente de muchos ojos. La describe de esa manera.
Qué bonito.
Y hace una reflexión que al final lo conecta un poco con el bien y el mal, la luz y las sombras, que es interesante, ¿no? Y esto ocurre con San Ignacio de Loyola en ese lugar. Bueno, Montserrat desde esa época es el epicentro de mucha actividad de estas luces extrañas. Yo he estado muchas veces allí, he visto alguna de estas luces extrañas
en
el lugar. Sí,
¿como auroras boreales?
No, son luminarias. Bueno, fíjate si son importantes en la historia de Montserrat, que la propia Moreneta, la patrona de Cataluña, fue descubierta en el siglo IX, nos dice la tradición, porque unas luces que caían del cielo como lágrimas señalaron la santa cova donde se había escondido aquella imagen de madera que hoy se venera en el santuario, ¿no? Alguien la escondió cuando llegaron los musulmanes, esto es muy típico, se repite en muchos lugares
muchas
de España.
Veces, sí.
Alguien la escondió, se olvidó de que la habían ocultado en ese lugar, se pierde el paradero, la pista de esa imagen sagrada, y es la intervención de estas luces la que termina marcando la Santa Cova, y desde entonces es un lugar de peregrinación, en fin, hasta nuestros días, ¿no?
Claro, la pregunta es, ¿qué son estas luces, Javi Sierra?
Bueno, yo no lo sé, hay muchas hipótesis, sobre todo porque en otros lugares del mundo también se produce este fenómeno. Aquí lo tenemos en un contexto de crónicas, con un obispo como aquel de que hablábamos de Vic, o con los monjes de Montserrat recogiendo la crónica, y le dan una interpretación obviamente religiosa. Pero en otros lugares ajenos a esas interpretaciones también hay luces. Por ejemplo, en Marfa, en Texas. Fíjate, en Texas, en medio del suroeste americano, allí en plena Ruta 67, en un lugar donde se han rodado películas como Gigante de James Dean o No es país para viejos de Javier Bardem, es decir, el pleno desierto, en estas fechas del año se ven siempre procesiones de luces extrañas en el cielo. Los vaqueros, en el siglo XIX, creían que eran el reflejo en la atmósfera de las hogueras que encendían los apaches por la noche. Hoy en día se siguen viendo, ya no hay apaches encendiendo hogueras. Lo que sí hay son coches en la carretera, y creen que puede ser un fenómeno de refracción que ocasionalmente, cuando hay diferencia de temperatura en distintas capas de la atmósfera, produce esas luminarias. Bueno, es una posibilidad. En Noruega, Hesdalen, en el valle de Hesdalen, desde hace décadas también aparecen estas luces. Se han instalado incluso radares para ver si detectaban algo corpóreo en esas luces, y algunas lo tienen. ¿Qué es eso? No lo sabemos.
¿Qué es corpóreo? ¿Corpóreo? ¿Una luciérnaga?
No. Cuando un radar detecta algo, un radar primario detecta algo, es que es algo físico. Hay un cuerpo dentro. No es simplemente una energía. No es solamente un rayo, para entendernos, ¿no? Sino que hay algo, un objeto material, en el interior de esas luces, que en el caso de Hesdalen se movían a velocidades de 3.000 kilómetros por hora. Bueno, pues estas luces misteriosas aparecen, ya te digo, por todo el mundo, y no sabemos, seguimos sin saber lo que son. Pero es que el mundo está lleno de cosas que no sabemos lo que son.
No sabemos que son muchas cosas, y insisto, son más las preguntas que las respuestas. Y de hecho, las preguntas nos constituyen. Planteárnoslas es una de las grandes razones de existir. Javier Sierra, gracias por venir a la Esquina del Misterio.
Es un placer siempre.